Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es uno de los barrios más jóvenes de Zaragoza, pero también es uno de los más olvidados. Te hablo de Arcosur. El proyecto nació hace 23 años, siendo alcalde el popular José Tarés, aunque es verdad que los primeros pisos se empezaron a construir hace 15 con el socialista Juan Alberto Belló. Fue una operación que fue clave además para que Zaragoza celebrara la Expo del Agua de 2008. El ayuntamiento le cedió a Ibercaja el suelo para levantar en Arcosur viviendas sociales y a cambio la entidad le cedió al consistorio la titularidad de los suelos de Ranillas. Pero luego llegó la crisis y con ella la paralización de gran parte de los proyectos. Se construyó a cuentagotas y hoy hay grandes parcelas todavía desiertas. Pero eso va a cambiar. Va a cambiar con la operación Arcosur, que se ha firmado esta misma mañana. Te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y la Junta de Compensación de Arcosur han firmado un convenio para impulsar el desarrollo pendiente en este barrio. Marta López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, Arcosur tiene capacidad para 22.800 viviendas, pero hasta la fecha se han construido 3.000, nada menos. Hay otras 1.300 en obras y con el convenio firmado esta mañana se van a desatascar otras 17.000 viviendas, la mayoría protegidas. Escuchamos a la alcaldesa Natalia Chueca.
Arcosur se une con fuerza a este impulso imparable que está viviendo la ciudad de Zaragoza. Estamos hablando de más de 18.200 nuevas viviendas, la mayoría de protección o públicas en alquiler, que transformarán este distrito y que lo convertirán en el nuevo gran barrio de la ciudad en el siglo XXI. Un barrio joven, moderno, sostenible, que en menos de 10 años aspira a que puedan vivir más de 70.000 personas.
Una operación de 130 millones de euros en la que la Junta de Compensación redactará los proyectos de urbanización pendientes y contratará las obras para garantizar un mínimo de 10.000 viviendas, además de reservar suelo para 1.500 viviendas protegidas. El presidente de la Junta es Juan Andrés Sáez.
La Junta de Compensación adquiere la obligación de presentar un proyecto que vamos a organizar en 7 zonas aproximadamente, que esos vienen a ser unas 2.000 viviendas por zona, que viene a ser la demanda que tiene actualmente la ciudad de Zaragoza anualmente. Esas 7 zonas lo que nos permitirán es presentar un proyecto que, aunque el protocolo dice que lo vamos a hacer en el torno a un año, la idea es presentarlo en inicios del 2026 y así pues tener la capacidad desde la Junta de Compensación de poder urbanizar bien 2.000 viviendas, bien 4.000 en función de las necesidades reales que haya de vivienda en la ciudad de Zaragoza.
También hay compromiso por parte del Gobierno de Aragón, inicialmente adquirir suelo para impulsar 1.000 viviendas públicas. Para ello, se van a destinar los ingresos de los aprovechamientos urbanísticos de los PIGAS. ¿Esto qué es? Bueno, pues esos planes de interés general de esas grandes inversiones que se han ido anunciando en los últimos meses, proyectos que, por otra parte, van a generar nuevos empleos de personas que necesitan, Laura, claro, vivir en algún sitio. Y esto no se puede improvisar, como decía el presidente Jorge Azcón.
En los próximos años, las distintas administraciones carecerían de suelo para poder hacer una política de vivienda activa y dinámica como estamos haciendo en la actualidad. Estamos haciendo una política previsora y estamos haciendo una política responsable, invirtiendo una parte muy importante del éxito de inversiones en la atracción de inversiones que tiene nuestra comunidad en el futuro.
Las 4 partes firmantes se comprometen a hacer todo lo posible, cada una en sus competencias, para que todas las fases de urbanización estén iniciadas en un plazo de 5 años.
Y cuéntanos qué papel juegan todo esto el Ayuntamiento de Ibercaja.
El Ayuntamiento tiene que dinamizar los trámites urbanísticos. En los últimos días se hablaba de esa nueva licencia express y de la declaración responsable. Bueno, parece que Arcosur va a ser uno de los grandes proyectos que estrene todo esto. Va a reservar suelo para 800 viviendas protegidas y además va a impulsar los equipamientos públicos necesarios. Ya se ha impulsado una escuela infantil, el Centro Deportivo Distrito Sur estará plenamente operativo en 2027, pero aquí, Laura, el gran reto sigue siendo el transporte.
Ya estamos trabajando en el nuevo contrato del bus. Va a solucionar de forma inminente la cuestión de la movilidad, duplicando las líneas y la frecuencia para que poder atender en el corto plazo. A medio plazo tendremos una solución de alta capacidad. Estamos estudiando las distintas alternativas para tener la mejor solución posible.
Habrá que ver si esa solución pasa por ampliar el tranvía Arcosur y cómo afecta eso también a la movilidad en Valdespartera. Por su parte, Ibercaja va a reservar suelo para 1.000 viviendas protegidas.
Nos comprometemos a acudir a las licitaciones públicas de compra de este tipo de suelos que lance el Gobierno de Aragón en los próximos meses. De otro lado, nos comprometemos también a reservar durante al menos 2 años, prorrogables por otros 2, suelos en Arcosur, donde poder construir al menos 1.000 viviendas protegidas nuevas en los próximos años. Nos comprometemos también a evaluar con prioridad y condiciones preferentes cualquier proyecto de financiación para el desarrollo de nuevas viviendas que se nos presente en Arcosur.
El proyecto, por cierto, también habla de la densidad de esas viviendas y esto es importante porque actualmente, tal y como están los planes, se desarrollan proyectos de viviendas de 110 metros cuadrados, es decir, de 3 habitaciones, y eso también va a cambiar.
Queremos buscar vivienda para jóvenes, vivienda para gente que se quiere emancipar, vivienda seguramente para gente que viene desde otras comunidades autónomas buscando pues esas oportunidades laborales que parece que va a ofrecer Aragón en los próximos años. Y para eso lo que necesitamos hacer es vivienda un poco más pequeña, adecuada a una pareja nueva que se acaba de casar y que busca una vivienda y que seguramente no necesita 3 dormitorios para vivir.
Zaragoza aspira a tener 800.000 habitantes de aquí a 10 años, ya sabes que estamos en torno a los 700.000, pero la idea es que todo esto no afecte a la calidad de vida, por lo que mantener el precio de la vivienda a raya es un aspecto fundamental.
Bueno, pues veremos. Esto es Arcosur, ya lo sabes. Gracias, Marta.
A ti, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Nos vamos a callejear por la ciudad a ver qué significan esos nombres, esas placas que dan nombre a las calles. Nos quedamos en pleno casco histórico de Zaragoza, va de San Braulio a Espocimina, es paralela a la calle Alfonso, ahí está la calle Francisco Loscos, pero ¿quién fue este señor, Mariano? Cuéntanos, buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a destacar del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza la calle dedicada a Francisco Loscos. Francisco Loscos y Bernal nació el 12 de julio de 1823 en Samper de Calanda, Teruel, y fue un botánico considerado el más notable nacido en Aragón. Estudió en los Escolapios de Alcañiz y de Zaragoza y luego en la Universidad de Madrid, graduándose en farmacia en 1845. Ejerció en diversos pueblos de Teruel y de Zaragoza, como por ejemplo Chiprana. En 1853 se trasladó a Cartelserás, Teruel. Recorrió Aragón estudiando su flora y supo reunir en su entorno un importante número de botánicos con los que formó la llamada Escuela de Loscos. Debido a las dificultades para editar en España, su amigo Wilcombe le ayudó a publicar en Dresde en 1863 su obra Series Inconfecta Plantarum Indigenarum Aragoniae, en la que consignaron más de 2.624 especies encontradas en la región. A pesar de su esfuerzo y de su valía, no se le reconoció el trabajo, aunque recibiera importantes distinciones, pero todas extranjeras, y perteneciera a numerosas sociedades científicas, también extranjeras. Falleció sin reconocimiento el 20 de noviembre de 1885 en Castelserás, y en el periódico El Turoliense se publicó una nota que decía: «Ha muerto, como todos los verdaderos sabios, tan pobre en dineros como rico en amarguras». Su herbario, constituido pacientemente en toda una vida de trabajo, se perdió poco antes de la Guerra Civil.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las familias de las cooperativas agroalimentarias de Aragón trabajamos unidas para ofrecerte lo mejor de nuestra tierra. Alimentos de calidad, cercanos y con todas las garantías. Naturalmente unidos por Aragón es nuestro lema, porque juntos todo es posible. Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, Año Internacional de las Cooperativas. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Celebra el 75 aniversario de Toldo Serrano con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos. Sí, sí, 40% de descuento en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Me Mira, hoy arranca la Semana de las Personas sin Hogar. Hoy ponemos, durante toda esta semana, el foco en ellas. En 2025, Cruz Roja atendió a 641 personas sin hogar. Está atendiendo, en lo que llevamos de año, más o menos. Y queremos hablar de ellas y queremos hablar de, sobre todo, bueno, pues de visibilizarlas, ¿no? Y de entender también por qué llegamos a esta situación. Daniel Jimeno es el vicepresidente de la Coordinadora de Personas sin Hogar. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Es un placer tenerte por aquí.
Lo sé.
Oye, ¿qué datos tenéis vosotros? Nosotros hemos he recogido ese dato que salía de Cruz Roja, pero no hemos...
Bueno, la verdad es que este año. Podemos hablar de que ahora el perfil de personas sin hogar va cambiando, lo que estábamos acostumbrados a tener. Que consideramos personas sin hogar, pues sean personas como más cronificadas, menos movilidad, la vía, pero no tanta como ahora, ¿no? Ahora de repente aparece un perfil pues subsahariano, etcétera, que ya sabemos que está ocurriendo en el Parque Brühl, etcétera, que es un perfil muy, muy diferente y que no entra tanto en el concepto que teníamos de personas sin hogar y cómo las tratábamos, ¿no? Por eso el número está variando mucho. Ahora en noviembre se va a hacer un recuento que lidera Cruz Roja, y que lo suele hacer cada 2 años, entonces toca este noviembre, con lo cual podremos tener cifras más fiables a partir de noviembre, porque te digo que de un año a otro ha habido una variación importante.
Vale, o sea que ha cambiado mucho, ¿por qué?
Bueno, yo creo que aparte de que somos Zaragoza por la ubicación que tiene, por la sensibilidad que tiene, que no sé si es bueno o malo, ¿no? El tener esa sensibilidad con las personas sin hogar o personas que están en pobreza, somos un sitio de referencia también, donde acaban viniendo, incluso se nos derivan de otras comunidades autónomas, que eso es un poco feo decirlo, pero es verdad. Entonces es verdad que ha aparecido pues unos movimientos en los que nos hemos visto más desbordados. No estamos hablando solo de personas que no tienen trabajo, no, también son personas que tienen trabajo, pero que viven en la calle. Es curioso, ¿no? Porque antes el trabajo siempre se asociaba a tener vivienda y hoy en día no es así.
No es suficiente.
No es suficiente. Entonces tenemos, por ejemplo, personas, lo que he dicho, subsaharianas, que tienen un trabajo, por ejemplo, trabajan en Zuera, en las Cárnicas, etcétera, y vienen aquí, y si recordáis en el Parque Roma aquello que se descubrió, totalmente. Bueno, pues había muchas personas de esas que tenían su sueldo, pero no les daba más que para pagar, claro, tienen que mandar también dinero a sus familias, claro, es un perfil muy peculiar, ¿no? Porque a lo mejor de lo que gana un 70% se les va para su país.
Claro.
Entonces, bueno, pues al final tienen que vivir con poquito dinero. Ese es el perfil que está apareciendo ahora, y aparte podríamos ver mucho más perfiles, porque esto es contado de una manera muy superficial, ¿no?
Claro.
Si indagamos un poquito más en el tipo de personas que tenemos ahora en la calle, en el parque, que abrir en el entorno, pues tenemos que ver más peculiaridades, ¿no? Y que habría que hacer casi un programa entero, ¿no? De esto.
No, no, pues lo haremos, ¿eh?
Pero no nos olvidemos de las personas sin hogar crónicas que tenemos en la ciudad y que, bueno, pues que tienen un perfil que con alguno de ellos trabajamos desde hace muchos años y que intentamos ser su compañía y asegurarles un poquito la sostenibilidad de su vida, ¿no? Porque no todos quieren entrar en él.
Claro. Esta es una historia que yo he escuchado muchas veces, ¿no? Sí, o sea, cuando se llega a ese punto, ¿por qué no todos quieren?
Bueno, yo creo que lo que hablamos, las personas que entran recientemente, ¿no? El otro día que tuvimos una jornada de networking, ¿no? Con las empresas con las que colaboran con nosotros para poder colocar a personas sin hogar, salieron dos testimonios de dos personas que habían tenido su trabajo, habían tenido su vida normalizada, y de repente, pues la vida te da un revés.
Sí.
Y acaban en la calle y viven situación de calle dura. Recuerdo el caso de uno de ellos, 14 meses. Pero bueno, son personas que no están cronificadas, con lo cual están abiertas a encontrar una solución con muchas dificultades, porque es verdad que caen pues, en depresiones, etcétera, ¿no? Una situación muy de mucha vulnerabilidad y de mucha incapacidad, ¿no? Pero son personas que sí que han dado el paso, se les ha ayudado y han podido salir. Si hablamos de personas que llevan muchísimo tiempo en calle, pues aparte de que empiezan a entrar el tema de la salud mental, donde muchos de ellos, pues fíjate, yo vengo de Fundación La Caridad, donde tenemos el centro de día para personas sin hogar con problemas de salud mental, y no todo el mundo se le vincula fácilmente para que venga a un centro, porque su hogar es la calle y es difícil a veces sacarlos de ese entorno, ¿no? Por eso hay que luchar siempre en la prevención y que no lleguen a esos extremos.
Claro.
Y es por lo que luchamos las 9 entidades que formamos la coordinadora.
Yo te quería preguntar por eso. ¿Quiénes sois? ¿Qué es la coordinadora de personas sin hogar?
Bueno, pues la coordinadora ya tiene 30 años. Y la verdad es que es un ejemplo. Yo lo he considerado siempre, y no porque yo esté ahora aquí, sino que lleva mucho, mucho recorrido. Es un ejemplo de trabajo, porque unir a 9 entidades en un nexo común que es coordinarnos, que por eso se llama coordinadora, no se llama asociación ni se llama red. Somos una red, pero realmente coordinamos. ¿Por qué? Pues para evitar duplicidades, para evitar que esta gente pues vaya dando tumbos sin orden ni concierto, ¿no? Entonces, al final, cada entidad, estamos especializados en unos temas y de esa manera nos vamos ayudando y además creo que de una manera muy, muy positiva, ¿no? Yo creo que todos trabajamos, pues eso, que no somos dueños de las personas que atendemos, sino que nos vamos prestando, por decir, pues si aquí dan formación, comer, dormir.
Por ejemplo, algunos ponen...
Mira, pues vamos a ir nombrando entidades. Venga. Que yo creo que espero no dejarme ninguna porque no somos tantos, pero vamos, empezamos por Cáritas y Cruz Roja, que son las grandes entidades. Luego tenemos lo que son, por ejemplo, el refugio, que atiende a personas tanto en alimentación como en refugio.
Para poder dormir, por ejemplo, y tal. Sí.
Luego está el Carmen, que también da comidas, lo conocemos muy bien.
Sí.
Está San Antonio, Cercade, que ahí también, aparte de comida, tiene centro de día, etcétera, con lo cual y hacen una labor muy, muy importante, ¿no?, con las personas sin hogar. Está también en las Hijas de la Caridad, está Fundación La Caridad. Todos, bueno, pues al final trabajamos también con familias, por ejemplo, con madres, eso las Hijas de la Caridad lo hacen, ¿no? Madres con hijas, con hijos que no tienen dónde vivir, bueno, pues ellos las acogen, les ayudan y muchísimos más casos, claro. Luego tendríamos, a ver, que no me deje a nadie, que si no esto quedó fatal, la Fundación San Blas.
Vale.
Vale. Yo creo que ya he dicho casi todos, no sé si me he dejado alguno. Bueno, pero el caso que todos, Fundación San Blas también tiene pues su consigna, tiene también les da desayunos, cenas, etcétera. Con lo cual yo creo que Zaragoza está muy cubierto y eso puede ser lo que te he dicho antes, facilitamos mucho que haya gente que pueda venir, pero eso no es malo tampoco, porque también estar preparados es darle salida rápida y poder normalizarles lo más posible la vida, ¿no?
Eso es importantísimo, se trata de eso, ¿no? Se trata de ayudarles.
Pero dificultades hay muchas, ¿eh?
Claro. Oye, tenéis un, como decimos, durante toda la semana hay diferentes actos, pero hay un acto central que será el viernes en el Centro Joaquín Roncal.
Exacto, es un acto ya que tiene su tradición, se hace todos los años, alrededor del Día de las Personas Sin Hogar, que se celebra en España, que suele ser el 26 o el 27 de octubre. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una jornada preciosa, porque allí nos juntamos técnicos, voluntarios, las partes los institucionales, ¿no?, representantes institucionales y luego sobre todo los usuarios, ¿no?, las personas que bueno, pues hacen sus actuaciones. Es un día de convivencia maravilloso y siempre deja muy buen sabor de boca. Y aparte también, desde hace dos o tres semanas, hacemos siempre un concurso fotográfico en el que las propias personas sin hogar hacen fotografías súper bonitas, están expuestas actualmente en el Centro Joaquín Roncal, y donde hay unos premios de dinero, donde bueno, pues es una forma también de estimularles a hacer unas fotos preciosas, sobre todo representando lo que viven y que cada día son más artísticas, ¿no? Porque yo he visto la que ha ganado este año, que no puedo decir, pero pero es sencilla, pero que representa mucho, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, son fórmulas que hace pensar que estas personas, aunque nos parezca invisibles, muchas veces cuando pasamos por la calle las invisibilizamos, las vemos en cajeros, las vemos... Son personas que tienen su vida y son personas con sentimientos y personas que nos sorprenden mucho más de lo que pensamos cuando hablas con ellos, ¿no? Que tienen una vida interior importante y un sufrimiento bestial, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta.
Bueno, pues no hay nada como conocer ¿no? a las personas y lo que está pasando para entenderlo y para solidarizarse. Bueno, pues eso, durante esa jornada será el viernes 24 de octubre en el Centro Joaquín Roncal CAI de Caja Inmaculada. Y ahí está el evento con la colaboración, pues eso, de la Caja Inmaculada, de la CAI, del Ayuntamiento de Zaragoza, del Gobierno de Aragón. O sea, que habéis conseguido ahí la implicación de todo el mundo. Que eso,
bueno, forman parte. La verdad es que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Aragón están muy implicados con este tema. Nos escuchan muchísimas veces y eso es hay que tener en cuenta.
Pues me alegra siempre hablar con Daniel Gimeno, en este caso como vicepresidente de la Coordinadora de Personas Sin Hogar. Daniel, un placer, como siempre, muchas gracias.
El placer siempre es mío.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Hoy comienzan las obras de la reforma integral de Plaza San Miguel y El Coso. En esta primera fase, los trabajos se centrarán en la Plaza San Miguel, que permanecerá cerrada al tráfico durante 6 meses. El paso del Coso hacia el Coso Bajo se mantiene y la movilidad en Paseo de la Mina, Miguel Servet y la calle Asalto no se verá afectada. Los trabajos hacen necesario desviar las líneas de autobús 29, 30, 38, 39 y 40. El Gobierno de Zaragoza ha aprobado definitivamente el proyecto de reforma integral de la calle Doctor Iranzo, en Las Fuentes. El diseño final introduce mejoras en las zonas verdes. Habrá un centenar de árboles, más de 90 se mantendrán en su actual ubicación y se plantarán otros 10 nuevos para sustituir a la decena que deberán ser retirados. El Ayuntamiento de Zaragoza lanza la licencia express urbanística para fomentar la construcción y la rehabilitación de vivienda. Este proceso de simplificación administrativa se basará en la declaración responsable y en la autorización inmediata, manteniendo las garantías y el control a los promotores.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es uno de los proyectos más chulos que tiene Zaragoza con respecto a los más pequeñajos, porque, de nuevo, iban ya 25 ediciones, la PAE enciende el proyector de la linterna mágica. Se celebra con los niños, con las niñas de Zaragoza, que se lo siguen pasando en grande con el cine clásico. Este es un proyecto súper, súper chulo, como te digo. Quiero hablar a esta hora con Osvaldo Felipe. Él pertenece a la PAI, es uno de los actores de los que están allí con todos los chavales. Osvaldo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues fenomenal, fenomenal. Hoy ha empezado este fin de semana, ¿no? La linterna mágica.
Hemos empezado el fin de semana, sí, sí. Teníamos ya muchas ganas de empezar este curso.
¿Cómo ha ido?
Porque nos hace mucha ilusión los 25 años. Pues ha ido impresionante. Está muy bien porque hemos empezado con Buster Keaton y Keaton siempre es un éxito para los chavales y la película les ha gustado mucho. Y la verdad es que es un placer ver a chavales de estas edades riéndose con una película que tiene 100 años también, ¿no?
Es increíble. Entonces,
ha ido
bonito,
muy bien, muy
qué
bien.
Bonito. Hablamos de chavales de 6 a 12 años, ¿no?
Sí, sí, sí. Los que están en primaria, aunque lo tenemos desligado de lo que es la escuela, vienen por libre, pero sí que la edad es la edad de primaria, sí.
Y habrá gente que no haya oído hablar nunca de la linterna mágica y diga, pero ¿qué me están contando? ¿Pero esto de qué va? Cuéntanos, ¿cómo se lo explicamos?
Pues es un club de cine, los chavales se apuntan, estamos en dos centros cívicos, en Estación del Norte y en el Sánchez Punter, y entran solos a la sala. Allí estamos dos animadores de la PA y dos presentadores, que siempre, por la razón que sea, surge un conflicto y aparece un artista invitado que es diferente cada vez,
¿vale?
Con quien hacemos un sketch teatral para explicar conceptos sobre la película que van a ver, ¿no? Uh-huh. Y después del sketch se proyecta la película, que en el caso de las películas antiguas, mudas y en blanco y negro, pues sí, es cine con explicador, micrófono en mano, comentando, no solamente leyendo los intertítulos, sino explicando alguna cosita más.
Qué guay.
Y son todo cosas que hemos estado hablando con ellos antes de que empiece la película, mientras van entrando, 20 minutitos, de cosas que ellos han leído en una revista que les hemos mandado, una revista, vale, muy chula, con ilustraciones muy bonitas, sobre conceptos básicos de la película.
¡Qué chulada! Oye, ¿cómo reaccionan los chicos?
Pues lo que te digo, se han estado partiendo no solamente con la animación, que este fin de semana hemos tenido a Alberto Castrillo Ferrer, que es un actorazo como la copa de un pino,
sí.
Y ha estado, pues, Alberto es un maestro de la pantomima, ¿no? Y entonces, pues, haciendo caídas, tropezones, locuras, haciendo gags por cambio del objeto en cuestión. Y se han estado riendo muchísimo con él. Y luego, pues, durante la película, pues, igual. Entonces, la verdad es que es un lujo de proyecto.
Total.
Para nosotros también que lo hacemos, ¿no?
25 años ya con esta edición. En esta tan especial, además, después de Buster Keaton, ¿qué habrá? Cuéntanos alguna de las cosas, de las pelis.
Pues mira, lo que es la programación no te la puedo contar porque no. Lo llevamos un poquito. Bueno, sí, ahora sí. Ah. Te puedo contar cuál es la siguiente
¿Alguna?
Película.
Vale, la siguiente, eso.
Sí, la siguiente porque ya les hemos dado a los chavales la revista de la película siguiente. Entonces ya lo podemos contar. Vamos a ver el mes que viene Pipi en la isla de Takatuka.
Ah, qué bueno.
Pipi calzas largas, sí.
Maravilloso.
Y bueno, el curso, lo que son, ellos vienen una vez al mes a ver cine y lo agrupamos en tres trimestres. Empezamos siempre con películas que hacen reír, entonces siempre la primera es una película muda, sí, blanco y negro,
¿sí?
Otra es pues de los años 70, 80, mediana edad, y
¿sí?
terminamos el trimestre con una película moderna, que son las que ellos más conocen también, ¿no?
Ajá.
Y entonces tenemos un ciclo de películas que hacen reír, otro de películas que hacen soñar y luego películas que hacen llorar o que dan un poquito de miedo.
¡Ah, qué bueno! Qué bonito.
Y eso va a ser la programación para
pero
este
eso,
año.
Eso es muy chulo porque es crear cultura, conciencia, ¿no? Para los críos es una pasada.
Sí, la verdad es que nosotros, del rato que estamos hablando con ellos antes de empezar, es una gozada porque, claro, hay chavales que llevan viniendo pues 6 años, ¿no?
Sí, sí.
Y lo que vemos es que realmente van desarrollando un espíritu crítico y un conocimiento y una capacidad de análisis que nos sorprende muchas veces las respuestas que dan, ¿no? A lo que les preguntamos sobre lo que van a ver.
¡Qué maravilla! ¿Todavía se pueden apuntar?
Sí, tenemos plazas libres todavía y para eso hay que meterse en nuestra página web, en lalinterna.info y ahí está la manera de inscribirse. El precio para todo el curso es de 45 euros.
Buah,
tenía que salir como a 5 euros la sesión.
Sí, sí, sí.
¡Una bagatela!
Totalmente.
Y luego si hay un hermano, pues ya son 36 euros.
A
y
ver,
de todas maneras siempre dejamos entradas libres por si alguien quiere venir por libre. El mismo día de la sesión, a la entrada se puede sacar una entrada.
Bueno, pues maravilloso, de verdad, recomendado 100%, Linterna Mágica, cumplen 25 años, por algo será, y la verdad es que es una chulada que cómo los chicos reaccionan, cómo pueden ver todas estas películas maravillosas que les ofrecen, y todo gracias a la gente de la PAI, que siempre lo hace todo muy fácil. Osvaldo, que ha sido un placer tenerte por aquí, muchísimas gracias.
Igualmente, gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿De verdad vas a dejar la bolsa en la acera? La basura y el mal olor no nos gusta a nadie. Deposítala en el contenedor de 21 a 23 horas. Cuida de tu barrio y recuerda, disfrutar de una ciudad limpia es también responsabilidad de todos. Cuidamos de Zaragoza. Cuidamos de ti. FCC Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Zaragoza.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno. Conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18 976 134 134.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Han comenzado hoy una de las obras más esperadas, más complicadas que se han hecho en la ciudad, la del Coso y la de Plaza San Miguel, ya lo sabes, unos trabajos que van a durar en total 15 meses y que se van a realizar en varias fases que van a obligar a desviar hasta 6 líneas de autobús, ni más ni menos. Los trabajos, como digo, han comenzado hoy en la Plaza San Miguel y a partir de la primavera del año que viene, pues seguirán otros 9 meses de obras en el Coso. El tráfico en la Plaza de San Miguel va a quedar cortado desde hoy, aunque se va a permitir el acceso a los garajes y a los vehículos de carga y descarga. Y el Ayuntamiento ha creado también un canal de difusión en WhatsApp sobre la reforma del Coso y la Plaza de San Miguel, pues para mantener permanentemente informados a todos los vecinos y también a todos los comerciantes. Y esto es importante, porque además el Ayuntamiento ha recuperado la campaña especial Obras de Volveremos entre el 22 y el 31 de octubre. De esto precisamente quiero hablar a esta hora con don Carlos Gimeno, que es el consejero de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza. Señor Gimeno, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros para explicarnos un poco esta campaña especial Obras de Volveremos, que cuáles son los objetivos principales de esta campaña.
Bueno, esto es el compromiso que la alcaldesa a principio de año transmitió a todas las asociaciones de comerciantes que están en zonas donde las obras pueden afectarles en el día a día de su comercio. Tenemos tres bloques de ayudas, las bonificaciones en el IBE y en el IAE. Este año, como novedad, hemos incluido las subvenciones de 400 euros al mes para aquellos que las obras suponían una disminución de ingresos. Y el último bloque que quedaba por hacer era ese especial Volveremos, ese volver a llevar el tráfico y el consumo a sus comercios. Para ello les propusimos que nos dijesen en qué momento adecuado consideraban que era el momento para lanzar esa campaña, si durante las obras, si al final de las obras, cuando ya está todo abierto y es más fácil acudir. Y es lo que vamos a hacer a partir de esta semana con los comerciantes de Avenida Navarra, Conde Aranda, César Augusto y Calle Escuelas, unas obras que están ya en su punto final. Vale. Y que los comerciantes nos han transmitido que, bueno, ahora cuando pasan los pilares siempre hay una época de bajón, y que qué mejor que volveremos para que ellos tengan ese pico de ventas que siempre aporta una campaña Volveremos.
Eso va a ser unos días específicos, ¿no, señor Jimeno?
Sí, seguirá siendo los miércoles y los viernes, ¿sí?, como son las dinámicas de Volveremos, para no despistar a los ciudadanos, a los consumidores, y será los miércoles y viernes de esta semana que estamos, es decir, pasado mañana empezará, tanto esta semana como la semana que viene, vale, donde los ciudadanos podrán encontrar en los establecimientos de estas zonas que he comentado, pues hasta un 15% de descuento, que es lo que ofrece esta campaña Volveremos, para que sigan consumiendo en el comercio local.
Bueno, quizá el éxito de Volveremos es, vamos, incuestionable, o sea, es que está ahí, ¿no? Pero está maravilloso la flexibilidad, podríamos decir, ¿no? El poder acondicionar o llevar ese Volveremos a los momentos, a los comercios, cuando más se necesita.
Yo creo que esa es la clave del éxito de Volveremos, que año tras año, ya son 5, sigue batiendo récords. Yo creo que es porque es flexible, nos estamos reinventando, y yo creo que es un programa muy muy fácil tanto para el ciudadano utilizarlo como para los comercios, que en pocos días les llega el dinero a sus cajas, que es lo importante. Yo creo que esa confianza y esa flexibilidad hace que el programa sea un éxito. Y que hace poco acabamos de cerrar la campaña Privada Coza, que han sido el propio sector del mueble el que ha financiado esos casi más de 70.000 euros que se han bonificado y generado 1 millón de euros de ventas. Pues esa es la clave, que poner una herramienta a disposición de las asociaciones, de las zonas, de los sectores que más lo necesitan en los momentos que necesitan, más allá de esos 4,5 millones de euros que pone el Ayuntamiento de Zaragoza en bonificaciones, añadido a lo que ha puesto el Gobierno de Aragón. Estamos hablando de cifras récord para la ciudad de Zaragoza, superando los 7,5 millones de euros de subvenciones al comercio local.
¿Habrá más campañas? ¿Volveremos de aquí a final de mes? Año.
En final de año, pues por supuesto que nos queda esa campaña antes de Navidad, que como siempre estamos hablando ya fijando los detalles con las asociaciones, que nos piden que no digamos esa fecha de inicio, vale, para que mientras tanto el comercio no se estabilice, pero que queda un gran importe, como decía, de esos 4,5 millones, estamos hablando de más de un tercio lo que queda todavía por poner en marcha. Y esperamos que después de un verano bueno, unos pilares excepcionales, podamos rematar el consumo de este año con unas semanas de pre-campaña Navidad, que sean todo un éxito y que nuestro comercio local sea sano y sea ejemplar en toda España.
Bueno, pues por lo pronto, campaña especial obras, como decimos, ahora que empezarán a terminar en la Avenida de Navarra, Conde Aranda, César Augusto y en la calle Escuelas, y que será pues este miércoles y viernes, y el próximo viernes, esos 4 días. Que es un placer siempre tenerle por aquí, don Carlos Jimeno, consejero de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza. Muchísimas gracias.
Agradecer la difusión que ha habido de esta campaña. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en COPE, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues nada, aquí seguimos. Mira, 1:41 ahora mismo. Quiero hablarte de la felicidad o del placer. No sé si es lo mismo, si es parecido, si son cosas muy diferentes. Eso nos lo va a contar nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Paola?
Muy buenas tardes, Laura.
Bueno, felicidad y placer, ¿eh? Que suelen confundirse a veces con frecuencia, que muchas personas buscan la felicidad, pero igual en realidad lo que persiguen es el placer. Así que, ¿cómo podríamos diferenciar estos dos conceptos?
Pues, como dices, sí que es una confusión bastante común, ¿no? Porque a veces decimos, ay, es que a mí me hace feliz, y en realidad eso que yo creo que a mí me hace feliz, lo que es que me está dando placer, ¿no? Que es el placer una respuesta emocional, pero muy inmediata, ¿no? Y generalmente ligada a estímulos externos, como digo, ¿no? Pues uh-huh. algo que nos gusta, o me dicen un elogio, o me compro algo nuevo. ¡Ay, qué feliz soy con estos zapatos nuevos! Y en realidad eso no me está dando felicidad, me está dando un momento muy intenso de placer, pero muy breve también. Yeah. Porque cuando los has usado tres veces, eso ya no te está dando felicidad. ¿No? Yeah. Y la felicidad, en cambio, es un estado mucho más profundo, mucho más estable, que no depende tanto de las cosas externas, de las cosas que suceden a nuestro alrededor, sino que depende más de, bueno, como de nuestro mundo interior, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Y que lo tenemos que ir construyendo nosotros, independientemente de lo que pasa fuera de nosotros, ¿no? Pues con nuestras actitudes, con nuestra forma de relacionarnos con la vida, con el entorno.
Uh-huh. O sea, que podríamos decir que el placer es efímero y la felicidad es como más duradera.
Sí, y no es que el placer sea malo, ¿no? Solo que a veces confundimos estos dos conceptos y en realidad el placer, aunque es momentáneo, es una cosa agradable, obviamente, pero también por otro lado nos genera como una insatisfacción constante, porque siempre necesitamos más, siempre necesitamos otro elogio, otro éxito, otro viaje, otros zapatos nuevos, ¿no? Para sentirnos bien. Entonces, esa es un poco la diferencia, ¿no? Que el bienestar que nos da el placer, pues a veces va seguido, pues eso, de esa insatisfacción un poco insaciable, uh-huh. y la felicidad no. La felicidad es sostenida en el tiempo, incluso cuando las cosas en nuestro entorno no van tan bien como nos gustaría.
Ya. Pero el caso es que la idea de felicidad no es igual en todas las culturas, ¿no? O sea, ¿cómo la han entendido diferentes tradiciones a lo largo de la historia?
Pues de manera muy distinta, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestra sociedad, en la sociedad occidental, en la mayor parte de Occidente, vamos a decir, la felicidad se suele asociar con éxito en diferentes niveles, ¿no? Pues el éxito personal, el éxito profesional, el éxito amoroso, el conseguir metas, el bienestar material, ¿no? Entonces se relaciona más con esto, con lo material, ¿no? Entonces, la narrativa sería más como cuando logre algo, ¿no? Pues cuando logre un buen trabajo, cuando logre una buena pareja,
seré feliz.
Cuando tenga un hijo, cuando sí. Seré feliz.
Claro.
¿No? Sin embargo, la diferencia fundamental con cómo se percibe en el mundo oriental es que es una vivencia no tanto de lo que consigo externamente, sino de una vivencia más interior. Yeah. Más desde el interior, vivido hacia afuera, ¿no? Proyectado hacia el exterior. Uh-huh. Se relaciona con llegar más a un equilibrio interior y un equilibrio que esté en armonía con el entorno. Uh-huh. No se trataría de tener más o de conseguir más, sino de esa armonía y de sufrir menos.
Uh-huh. O sea que la cultura influye directamente en lo que entendemos como ser felices.
Sí, obviamente. El aprendizaje que hacemos desde pequeños y en nuestro entorno va a influir directamente a lo que nos va, bueno, a lo que vamos a creer que nos hace felices o no. Entonces sí que es importante revisar qué creencias culturales hemos aprendido, qué cargamos respecto a esto, porque a veces son modelos que no nos hacen bien, ¿no? Que es lo que decías tú un poco al principio, que queremos conseguir la felicidad, pero lo que estamos persiguiendo son momentos de placer y eso nos produce una insatisfacción.
Claro. Y, por ejemplo, estoy pensando en el budismo, ¿no? Por ejemplo, que es conocido por poner mucho énfasis en la mente y en el sufrimiento humano. ¿Cómo entiende esta tradición la felicidad?
Pues el budismo, que es de tradición oriental también, vincula mucho la felicidad con la conciencia, con la compasión, con el comprender la mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, valora que la felicidad, como decíamos, no proviene de lo externo, sino que proviene de nuestra propia mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Buda decía, somos lo que pensamos. O sea, es imposible ser felices si no si no hacemos un trabajo personal, de crecimiento personal, de entendimiento, en el que la mente es fundamental para poder ser feliz.
Si la felicidad no es un destino al que se llega, sino algo que se cultiva, entonces, ¿cuáles serían algunos pasos prácticos para poder avanzar en ese camino?
Bueno, pues entender que nuestra relación con el mundo determina cómo nos sentimos, ¿no? Por ejemplo, dos personas pueden vivir la misma situación, pero experimentarla de forma completamente diferente. Y esto depende del estado mental. Y entonces hay que trabajarlo desde ahí, ¿no? Desde el autoconocimiento, ¿no? Entender quiénes somos y cómo funcionamos emocionalmente. Ahí tenemos un trabajazo. Luego, el propósito, ¿no? Vivir con un sentido, ¿no? El tener un propósito en la vida más allá de los logros materiales. Un propósito un poco más relacionado con lo espiritual, digamos, ¿no? Luego también trabajar mucho la gratitud y la compasión, porque es algo que nos conecta con las cosas positivas que tenemos y con los demás, ¿no? Con nuestro entorno. Y vivir con presencia, ¿no? Muchas veces vivimos, como decía, pues cuando tenga, cuando consiga, y estoy viviendo en el futuro que no tengo ni sé si voy a conseguir. Entonces vivir con presencia es vivir aquí, en el momento, en el presente, y ahora con lo que tengo y con lo que soy. Entonces, a veces estamos atrapados eso en el futuro o también en el pasado. Creo que una vez hablábamos de que el pasado nos relaciona con la depresión y el futuro con la ansiedad. Entonces, desde ahí es muy difícil ser felices.
Bueno, pues encontrar la felicidad no parece una receta mágica, Paola, pero o sea, un trabajo sí que es un trabajo como personal constante, ¿no? Entiendo.
Muy, muy constante. Es algo que se va cultivando, ¿no? Pues a través de los hábitos, del tipo de pensamientos que tenemos, ahí también hay que trabajar mucho qué pensamos, cómo nos hablamos, a qué damos importancia en la vida. Entonces, desde ahí revisándonos muchas cosas para poder conseguir ser felices, que a veces no tiene tanto que ver con esos logros que nos han hecho creer, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues ahí buscábamos la felicidad, que no el placer, que el placer también, si quieres. Pero,
también, también.
Pero que no,
lo otro.
Que eso no te da la felicidad. Nosotros hablamos hoy de la felicidad. Paola Pérez Correas, nuestra psicóloga de cabecera. Siempre un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias.
El placer es mío, Laura. Un abrazo.
Claro, porque no sé si un golico, un gol da por ejemplo placer. La felicidad, pues sería poder disfrutar un poco más de nuestro Real Zaragoza. Dame un momento que ahora mismo hablamos de esta profundísima crisis en la que se encuentra el Club Maño.
Zaragoza.
Estar informado.
1:50, tenemos ahora mismo 23 grados aquí en Zaragoza. Si te metes en nuestra página web en Zaragoza, en cope.es/Zaragoza, cope.es/Zaragoza, puedes leer lo que escribía Jesús Zamora, nuestro jefe de deportes. El Real Zaragoza de mal en peor, humillado por la Cultural Leonesa. 0-5, ni más ni menos. Te habrás enterado ya, porque no hemos hablado de otra cosa durante el fin de semana aquí en la ciudad. El debut en el banquillo de Emilio Larraz no pudo ser más amargo. El equipo, que no mostró ningún síntoma de recuperación, vivió el peor escarnio que se le recuerda y fue goleado en casa tras jugar toda la segunda parte, además con 9, tras las expulsiones de Juan Sebastián y Akuku. Y a esta hora estamos pendientes de la llegada del que puede ser el nuevo entrenador. ¿Será Rubén Selles? Con cero experiencia en la Liga Española. Espera un momento, que ahora te lo contamos. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Estamos pendientes de que llegue un nuevo entrenador al Real Zaragoza.
Sí, es Rubén Sellés, el elegido, entre comillas, ¿no? Porque se supone que el elegido es ese porque no has podido contratar a otros, ¿no? Porque los datos, porque este señor es desconocido en España.
Tiene cero experiencia,
aunque
¿no?
sea español, que sea valenciano, de 42 años, que ha sido preparador físico antes que entrenador. O sea, fíjate, es que viene un preparador físico en realidad, porque su experiencia ha sido, aparte del fútbol base del Valencia, del Villarreal, luego pues ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en equipos del fútbol inglés. Y la más reciente, que es por lo que puede venir aquí, es que fue cesado hace un mes después de perder los 6 primeros partidos de liga con el Sheffield United, equipo de la Championship británica, que es como la segunda de aquí, ¿no? O sea que fíjate qué bagaje, ¿eh? Su último equipo ficha a este entrenador y pierde los 6 primeros. Y curiosamente, de los 4 que ha habido después, ya han ganado 2 sin él.
Es que
o sea, ahora llevan 6 puntos, ahora llevan ya 2 victorias, pero ninguna ya con él, sino con Chris Evans, que es el que estaba antes de él, que es un señor de 57 años, que no continuó para traer a este hombre, a Rubén Sellés, y han vuelto a llamar al que había.
Al que estaba.
Han vuelto a llamar al que había, y ya ha ganado 2 de los 4 que se han jugado después.
Y esta es la... esta es la mejor opción que tiene el Real Zaragoza. La única opción.
Estoy convencido de que ni es la única, ni es la mejor, evidentemente. Pero es lo que va a venir y es lo que están cerrando, están con el papeleo. Pasó la jornada del domingo sin que nadie dijera esta boca es mía. El domingo sin que nadie tomara ninguna... sin que nadie anunciara ninguna decisión. Tomar sí, porque han tomado la decisión de contratar a este señor. Pero que no se ha anunciado todavía, entiendo que es porque se están haciendo los trámites burocráticos en la jornada de hoy. Pero bueno, así estamos, ¿eh?
¿Qué cosa? He leído...
Qué poco esperanzador, ¿verdad?
Cero esperanzador. He leído además que...
Con lo que hay en juego con esta decisión,
sí,
¿eh?
Sí, que la gente que trae al...
Los mismos de Sinan Bakis.
Exacto.
Pues fíjate. Ahí está, sin contar para nada, ha metido 0 goles en el Real Zaragoza y está ahí pues porque no se le pudo vender. Después de cesiones
pues
ese es el problema. ¿En qué manos estamos? ¿En qué manos está este Real Zaragoza? Una multipropiedad. Que el problema... Ya no es que el presidente viva en Miami,
que también,
los que toman las decisiones aquí tampoco las toman aquí, las toman en Madrid. Es que somos un filial del Atlético de Madrid y esto es una vergüenza. O sea, la situación que tiene ahora mismo el Real Zaragoza, la más crítica en sus 93 años de historia, como decía yo el otro día en Tiempo de Juego, es que parece que se van 93 años por el desagüe, por el sumidero, sin que nadie pueda hacer nada, por la ineptitud, porque este equipo, este club está absolutamente dirigido por incapaces, tan incapaces como carentes de sentimiento zaragocista. Esa es la realidad. Y las instituciones que están haciendo un esfuerzo para hacer un estadio.
Es que nos vamos a plantar con un estadio maravilloso equipo.
Pero ni el club, ni por supuesto el equipo, están a la altura de lo que están haciendo las instituciones. Y me duele que a veces se meta en este mismo carro a las instituciones, que si ahora va a resultar que la culpa es del campo. No, la culpa no es del campo. Las instituciones están haciendo lo mejor para la ciudad, que es dotarla a la ciudad y al club de las mejores instalaciones posibles, porque la Romareda se caía a pedazos. No metamos a esta problemática como añadida a este factor. El problema es que no está a la altura de las circunstancias ni el club ni el equipo. Y el club ni siquiera los pagos que tendría que hacer por el tema del campo. O sea, que con eso te digo todo. Yeah. Vamos a ver ahora con todo esto, cuando le toque pagar lo que tiene que pagar este próximo año. Porque el primero no ha pagado. O sea que, madre mía.
Madre mía, ¿cómo es? De verdad...
Se vivió el otro día, pues muy triste, muy lamentable. Sí. Primero, bien, el día del Pilar, el director general pues decía a mediodía que no era opción la RAF. Luego, por la noche sí fue opción. Y claro, cuando eligen esa opción, resulta que solo les vale para un día, pero tampoco dijeron que fuera definitivo porque se temían lo peor. O se temían que pudiera pasar esto y claro, pues pasó lo que pasó el sábado y claro, pues vuelta a empezar, vuelta a buscar otro entrenador. La RAD volverá al Deportivo Aragón. Y es una pena por la RAD, porque es el que menos culpa tiene de toda esta historia, porque en sus manos pues solo ha tenido al equipo una semana. Incluso entrenó ayer domingo. La sesión postpartido la dirigió él.
¿Y hoy qué? ¿Han entrenado?
No, hoy descanso.
Ah.
Ayer, ya se anunció ayer que hoy martes sería jornada de descanso para la plantilla, que reanudará el trabajo mañana martes. Entiendo que ya con el nuevo...
Con el señor Seyes.
Con el señor Seyes, si se termina de firmar todo.
Y escucha, el domingo, después del Clásico, tendremos a Zaragoza, ¿no?
Sí, a las 4:15 es el Real Madrid-Barcelona, sí. Y justo después, a las 6:30...
Para seguir con el buen fútbol.
En el Molinón.
Sporting-Real
En el Molinón, pues Sporting-Real Zaragoza. Es que fíjate, es que el Zaragoza ha jugado pues una fase del calendario que era muy asequible, fíjate. Entre esos 10 rivales a los que se ha enfrentado, estaban los cuatro recién ascendidos, los que venían del fútbol no profesional. Y contra los cuatro has perdido. Has perdido contra la Real Sociedad B, contra el Andorra, contra el Ceuta y el sábado contra la Cultural Leonesa. Los cuatro que venían del fútbol no profesional te han pintado la cara. ¿Y de qué manera, además? El Andorra 1-3... La Cultural 0-5, un partido, bueno, pues es que para qué vamos a hablar de lo que pasó el sábado, si es que ya lo sabe todo el mundo.
Eso es. Y la semana que viene, por cierto, y que, Copa
bueno,
del Rey.
Bueno, es que ahora, digo que ahora viene el Tourmalet, porque después de esto, después de una fase más asequible, en la que has hecho el ridículo, por cierto, pues viene el desplazamiento a Gijón, viene el Depor, vas a Granada y viene el Huesca en el Derbi.
Muy bien.
Y
Copa del Rey
y Copa del Rey no está sino la semana que viene, el 29, el día 29, sí. En el barrio navarro de Mutilva, ante
eso es.
El barrio pamplonés, ante la Mutilvera, pero bueno,
en fin,
¿qué importa la Copa?
Ya, sí,
para el Real Zaragoza me refiero.
Más deporte a partir de las 3:25, Jesús, muchas
gracias. A ver si a las 3:25 podemos decir que ya es oficial lo del entrenador, pero ilusión no hace ninguna, no hace ninguna.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión integral de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec. Así llegamos a las 2 de la tarde, 22 grados ahora mismo en Zaragoza.